Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Nada más bello que arrancar el programa con distintas versiones del himno nacional argentino, en este caso la Orquesta Nacional de Charangos, ¿sí? En la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner. Es una orquesta que fue creada y dirigida por Rolando Goldman. La Orquesta Argentina de Charangos nació en abril del 2012. Es una formación muy novedosa porque integra las raíces andinas del instrumento con aportes de diversos géneros, convirtiéndose en una formación orquestal original e impecable. Un poquito más. ¿Cómo anda, Barbie?
Muy bien, todo bien. ¿Usted?
¿Vio qué linda esta versión?
Sí, muy linda, me gustó mucho.
Escuchó qué linda, mejor
sí,
dicho, ¿no?
Escuché.
Espero
escuché.
Que le guste a sí. Todos los chicos que nos están escuchando de segundo y tercer grado en esta nueva edición de Radio Escuela. Pero siempre decimos que no solamente nos escuchan los chicos de segundo y tercero, sino que sus padres, sus madres, los tíos, las tías, los abuelos y las abuelas. Los hermanitos también. Se quedan chicos más grandes que están esperando su radioescuela y los chicos más pequeños también del nivel inicial y de primer grado. Que nos escuchan porque nos mandan mensajes también, ¿sabía?
Sí, nos escuchan.
Nos mandan mensajes.
Hermanos ahí, hermanas.
www.seguimoseducando.gov.ar. Tenemos un programa con muchas cosas, un programa muy entretenido y con muchísimo contenido también. ¿Me dice a dónde nos escriben y a dónde nos dejan mensajitos con escritos?
Sí, con
y
nos pueden mandar fotos que después nosotros
ahora
la
le
contamos.
Quiero contar, nos mandaron una foto re linda.
Ok, 11-25-12-08-96.
Muy bien, ¿y en Instagram cómo somos, Bárbara, se acuerda?
@seguimoseducando, que ahí están subiendo un montón de material muy interesante para hacer en casa.
Celia es una maestra de San Miguel de Tucumán, de segundo grado.
Sí.
Nos mandó fotos, recolectó fotos de todos los chicos escuchando la radio y haciendo las actividades que nosotros proponemos
qué bueno,
acá.
Qué
lindo. Y mandó una serie de 10 fotos con todos los chicos escuchando la radio. Se ve que era una especie de motivo.
Claro.
Manden fotos escuchando Radio Escuela.
Qué lindo, me encanta.
Y nos mandó muchas fotos. Muy lindo los niños y una copada Celia, esta maestra tucumana.
Saludo a ella.
Mira, justo íbamos a viajar a Tucumán
claro.
En un momento del programa.
Exacto.
Bueno, ¿qué le parece si presentamos? Tenemos que continuar con algo que dejamos pendiente ayer, ¿no?
Exactamente, sí.
Esi.
Primaria. Educación sexual integral.
Bueno, usted ayer, sobre el final del programa, nos leyó un cuento, pero justo sonó el timbre y nos teníamos que ir. Un cuento que lógicamente va perfecto para educación
sexual
integral.
Puede pasar en la escuela esto, le digo, ¿eh?
Claro,
es muy real.
Sí.
Que no llegamos y, chicos, seguimos mañana. Chicas, o sea, acuérdense de lo que escuchamos hoy, que mañana continuamos con este tema.
Perfecto.
Así que es muy real eso, pasa en la escuela.
¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el cuento?
Tiemblen Dragones.
Sí.
Es un cuento. Que está un poco al revés de los cuentos clásicos o tradicionales que estamos acostumbradas a escuchar, donde muchas veces los príncipes rescatan a las princesas. Y este cuento es al revés, porque acá hay una princesa que rescata a un príncipe. ¿Por qué lo va a rescatar? Porque fue atrapado por un dragón. ¿Y cómo hace esta princesa para rescatarlo? Bueno, en vez de utilizar la fuerza física, que muchas veces los varones de los cuentos, los príncipes, utilizan la fuerza física. Es como algo muy notorio, como una característica de lo masculino, de los hombres, de que tengan fuerza. En este caso, esta princesa va a utilizar su inteligencia intelectual. Porque pensó ideó un plan para engañar al dragón y poder rescatar a su príncipe. Pero ¿qué pasa? Cuando rescata al príncipe, el príncipe no la recibe muy bien. Le dice que está despeinada, que está mal vestida, que no está digna de ser una princesa. ¿Por qué? Bueno, porque las princesas, según los cuentos, tienen que ser de determinada manera.
Impecable.
Impecable, bien peinada, prolija, con vestido, perfumada. Y de repente esta princesa nada que ver a todo eso. Bueno, obviamente que la princesa se enojó y lo dejó plantado al príncipe y se fue. Pero bueno, hablemos un poquito de esto. Esto se llama estereotipo. ¿Sabes lo que significa estereotipo?
Sí. A ver, pasa que voy a usar una palabra más difícil. Enrolar a alguien por determinadas características. Clasificarlo según sus características.
Exacto. Como que, por ejemplo, en estereotipo de género, en cuanto a varones y mujeres, esperable socialmente, culturalmente, a través de las épocas, que las varones se comporten de una manera y las mujeres de otra.
¿Sabes lo que se espera de,
exactamente,
en este caso, alguien en virtud del género que tenga, ¿no?
Claro, muy bien. Bueno, nosotros a través de la educación sexual integral queremos poner el enfoque, poner nuestro ojo en estos estereotipos de género que a veces pueden ser un poco hirientes, un poco dejar a otro de lado, hacerlo sentir distinto, diferente, cuando no se ajusta o no se acomoda a esto esperable. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿se acuerda de Héctor que le gustaba tejer?
Claro, sí.
Bueno, y esa actividad no es esperable de un varón y luego pasa que ese varón es burlado por otros varones. Bueno, acá invitamos a romper con los estereotipos de género. ¿Para qué? Para que las infancias, para que los chicos y las chicas crezcan en libertad de elegir qué actividades les gustan más, qué cosas les gusta, como los juegos, los colores, las actividades que,
claro,
hacen.
Más allá de su género, digamos. Más
exactamente.
Allá de...
Y que el resto de los chicos y las chicas no presten atención a este tipo de cosas, sino que haya respeto y aceptación e inclusión de los gustos de los otros y de las otras, sin hacer diferencia. Porque en la escuela puede ser que aparezcan las burlas, como ya lo hablamos muchas veces, por hacer cosas distintas, pensar cosas distintas o gustos distintos.
En casa también, ¿no? Los padres, las madres,
sí,
y, o quienes estén a cargo de los chicos, tienen que estar atentos a esa situación, ¿no? Preguntar no solamente si sus hijos son víctimas de burlas, sino si tienen algún compañero.
Sí, que por esté supuesto. Hablamos de eso, de cómo poder ayudar a otros y a otras a salirse de esa situación, por supuesto. Bueno, nosotros invitamos desde la educación sexual integral a romper con los estereotipos y ayudar y a los chicos y a las chicas para que tengan infancias más libres y puedan expresar y sentir como ellos quieran, siempre acompañados y acompañadas por los adultos, por supuesto.
¿Qué le parece si cambiamos de materia?
Bueno.
¿Vamos a ciencias sociales o conocimientos del mundo, como usted prefiera?
Muy bien.
Secundaria. Ciencias sociales.
¿De qué vamos a hablar, Bárbara? ¿O de qué vamos a seguir hablando?
Plazas. Qué gran tema, plazas. Se me ocurrió una idea con el tema de las plazas, porque vio que organizamos la información nosotros acá en la radio en cuadros.
Sí.
Bueno, también se me ocurrió que ya que estamos hablando de plazas, que son emblemáticas, o sea, que forman parte de la historia de una ciudad, de un pueblo, de un país, y también hay otras plazas que son más recreativas, que cumplen la función que veníamos diciendo de juntarnos con otros, con otras, de poder hacer actividades, de poder descansar, de poder tomar un poco de aire si vivimos en una ciudad grande. Se me ocurrió que los chicos y las chicas podrían investigar qué plazas emblemáticas existen en nuestro país y que nos pueden enviar cuáles son las plazas más importantes de su ciudad, su pueblo, su provincia. ¿Qué le parece esa idea?
Me encanta la idea.
Y entonces podemos aprender nosotros acá y contarle al resto de los chicos y las chicas que nos escuchan cuáles son esas plazas. Porque hablamos de la Plaza de Mayo, hablamos de la Plaza del Congreso, que son plazas que están acá en Capital Federal, en Buenos Aires.
Claro, pero en las provincias también
pero
hay plazas
las provincias
tan
también
importantes como la Plaza de Mayo.
Exactamente, que representan algún momento de nuestra historia, donde la gente se junta a festejar, a reclamar. Estas actividades que se realizan en la plaza. Bueno, hoy conoceremos sobre otra plaza emblemática de nuestro país y para eso viajamos hasta Tucumán, usted lo dijo al principio del programa, para estudiar sobre el lugar donde tuvieron lugar los acontecimientos de la Declaración de la Independencia, que ya se acercan, falta muy poco.
Falta muy poco,
sí.
Falta muy poco, faltan 6 días.
Exacto, un tema que vamos a seguir estudiando en la semana y vamos a conocer la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán. Tengo algunas imágenes de la plaza.
¿Me que las
usted también las tiene, porque sí, se las traje, sí, las para tengo. Que podamos trabajar juntos. Sí. Que son imágenes de la plaza de Independencia antes, en el 1910, por ejemplo, y imágenes de la plaza ahora, en la actualidad. ¿Cómo fue cambiando? Porque esto pasa con todas las plazas. Pero particularmente vamos a hablar de esta plaza y vamos a ver algunos de sus cambios. Bueno, a ver, Cecilio, ¿qué puede observar en la imagen de la plaza vieja, digamos?
Bueno, la plaza vieja está rodeada por los edificios icónicos, pero
claro,
está como más raleada de vegetación. Tiene menos árboles.
Exactamente. Yo observo lo mismo, que hay menos árboles, por ejemplo.
La plaza vieja tiene solamente una pérgola y aquí hay dos pérgolas.
¿Para qué es una pérgola?
Ah, qué buena pregunta.
Porque los chicos y las chicas de segundo
saben,
no podemos decirle esas palabras.
Bueno, escuche,
¿sabes lo que hacemos en la escuela cuando no sabemos?
Lo buscamos.
¿Lo buscamos o decimos lo investigamos para mañana, chicos y chicas?
Pero yo le digo que es una pérgola.
Lo buscamos.
Rápidamente. Una pérgola.
Una pérgola.
La definición de pérgola, ¿sí? El diccionario.
Sí.
Pérgola. Bueno, en este caso es metálica, claro, es una estructura que puede ser de hormigón, de cemento o de hierro.
De hierro.
Así que está formada por pilares cilíndricos y listones de planos, ¿sí? Hay plantas trepadoras por lo general en las pérgolas. Después hay pérgolas, como le dije, de ladrillos.
Se puede entrar como ese espacio, ¿no es cierto?
Claro.
Descansar. Perfecto.
Es una decoración.
¿Son unas casitas chiquitas?
Sí.
Ah, muy bien. Acá hay dos pérgolas, tiene razón, en la foto de la plaza. Acá las veo. Muy bien. Bueno, pueden investigar un poco sobre las pérgolas para ver cómo es esa estructura.
Es un elemento arquitectónico y estructural conformado por un corredor flanqueado por columnas verticales.
Bien,
claro, es una especie de gazebo, de paseo con columnas, de madera.
Bien. Pero también sirve como algo para adornar un poco, ¿no? Porque lo hace más pintoresco al lugar, lo hace más lindo. Bien, pérgolas encontramos. Los monumentos, encontramos los bancos para descansar, encontramos estas callecitas o caminitos que van por dentro.
Mira, fíjate que en la actual, en la foto actual, los caminitos están realizados en la plaza de 1910. Da la sensación de que es la marca que se hizo naturalmente por el paso
de
la gente.
Por el caminar, claro. O porque no hay plantas justo en ese lugar.
Exacto. Y aquí están claramente determinados. Y también se ven más edificios.
Claro.
Hay más edificios.
Sí, claro. La ciudad fue creciendo y se fueron construyendo más edificios
alrededor
de la plaza.
Está la catedral. Está la casa donde nació Juan Bautista Alberdi.
Es verdad. Bueno, los invitamos a las chicas y a las chicas en casa que busquen fotos de estas plazas y de otras y que nos compartan también con nosotros las plazas emblemáticas de sus ciudades. Queremos conocerlas, queremos saber cómo son, queremos saber qué hay y para qué se usan. Si hubo alguna fiesta que tiene que ver con la región, alguna fiesta popular que se haga en la plaza. ¿Cómo decoran las plazas para las festividades populares o momentos históricos, como puede ser el 9 de julio, y me imagino que Tucumán se viste de fiesta.
Por supuesto.
Así como pasa en Buenos Aires el 25 de mayo. Bueno, que nos cuenten todo eso y qué pasa en esas plazas. ¿Para qué son utilizadas, transitadas? ¿Para qué va la gente? ¿Qué hace la gente en la plaza?
Le voy a contar algunos datos, datos así técnicos y precisos e históricos
sobre esta
de
plaza.
La Plaza Independencia, que es una importante plaza que, como dijimos, está en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Se la considera el kilómetro cero de la provincia de Tucumán.
Ahí está, el kilómetro cero.
Ayer hablábamos de que en la Plaza Congreso estaba el kilómetro cero de la República Argentina, ¿sí?
Sí, exactamente.
¿Se acuerda? Que es el mojón que marca la cantidad de kilómetros. Uno dice, bueno, esta ciudad está a 250 kilómetros de San Miguel de Tucumán, ¿sí? Refiere al...
Marcar las distancias entre un lugar y otro.
Claro, porque si no uno dice, a 200 kilómetros... ¿De dónde?
Claro.
¿Qué referencia?
Exacto.
Esta es la referencia, se parte de ahí, desde el kilómetro cero.
Sí. ¿Sí?
Y se encuentra rodeada de importantes edificios. Por ejemplo, pero dice que confluyen ciudadanos, turistas, comerciantes, mucho turista ahí. Espectáculos culturales. Las calles que la rodean son 24 de septiembre al sur, San Martín al norte, La Prida al este y 25 de mayo al oeste.
Debe estar muy contenta la gente de Tucumán, que estamos... contando cómo es esta plaza, ¿no es cierto?
Exactamente, ellos se ubican muy bien.
Nosotros estamos aprendiendo porque, Yo la conozco, pero no mucha gente tal vez fue.
Iluminan por la noche. Esto sí. Pasa en muchas ciudades de nuestro país. Iluminan los edificios más importantes.
Sí, es verdad.
Y es otra visión y es otro paseo, según lo hagas, de día o de
claro,
noche.
Claro, tal cual.
Está ubicada en el centro exacto de la ciudad, abarca aproximadamente una hectárea y fue enmarcado originalmente, escuche esto, en 1685, ¿sí? Primero era Plaza de Armas hasta que en 1857 fue transformada en un paseo público y es al día de hoy el más concurrido de la capital tucumana, ¿sí? Está densamente forestada, como decíamos,
sí.
Antes menos, veíamos la comparación de las dos fotos y su vegetación interior está formada por lapachos, laureles, tarcos, palmeras y naranjos.
Justo iba a preguntar eso, ¿qué tipo de árboles habrá en esa plaza? Porque también va cambiando dependiendo de la región, ¿no? Eso.
Sí. ¿Qué le parece si viajamos? Usted lo dijo, que si viajamos a Tucumán, vamos a saludar a un colega, un periodista que se llama Ramiro Rearte, periodista tucumano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramiro?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, Ramiro. Estábamos hablando de la Plaza Independencia, estamos conversando con los chicos de segundo y tercer grado acerca de la importancia de las plazas y los parques del país. Y bueno, nos situamos y nos detuvimos en la Plaza Independencia de tu provincia y de San Miguel de Tucumán. Contanos un poco la importancia de esa plaza.
Bueno, esta plaza es el núcleo donde comenzó la ciudad, donde no había nada en la época colonial. Después de su segunda fundación se instaló la plaza principal que se llama Plaza Independencia, por supuesto por el Día de la Independencia, ¿no? Por 9 de julio. Uh-huh. Y esa casa, esa plaza, cuando comenzó a formarse la ciudad, donde había casas de barro, muy poquitas casas, allí era el lugar de trueque. Uh-huh. La gente iba y llevaba sus vacas,
como un cabitos. Mercado.
Claro, era el lugar de trueque. Uh-huh. Y intercambiaba comida, pieles, bueno, granos, y ahí fue creciendo la ciudad alrededor de esta plaza. Uh-huh. Que es una de las plazas más, bueno, la más vieja de Tucumán. Uh-huh. Y que, bueno, tiene, como ustedes decían ahí en el piso, los árboles que están dentro de la plaza son todos árboles de naranjas, que da un olor muy rico y muy característico en primavera, por los azares, por la semillita que tiene la naranja cuando empieza a florecer.
Uh-huh.
Entonces es muy linda por las tardes en Tucumán, en la plaza, por el olor a azares. Y esas naranjas son agrias, ya no son dulces, porque muchos, los que no son tucumanos, piensan que son dulces, pero son agrias. Y lo bueno que tiene es que se les da a trabajadores el recolectar esas naranjas, después se las lleva a un lugar para hacer un proceso de mermelada y se hace una mermelada de naranja.
Ah, qué bueno.
En un momento decíamos y compartíamos con los chicos que fue Plaza de Armas. ¿Qué significa Plaza de Armas?
Sí, claro, luego después del proceso revolucionario que tuvo Tucumán, después de la batalla de Tucumán, que fue en septiembre de 1812, ahí se guardaban, se guardaban literalmente las armas para defender al pueblo del ataque español. Porque uh-huh. muy poquitas cuadras de ahí, de esa plaza, de la Plaza Independencia, hay otra plaza que se llama Belgrano,
sí.
por Manuel Belgrano, donde allí se libró la batalla de Tucumán. Entonces era el lugar estratégico para nosotros, los tucumanos y las tucumanas, que estén las armas cerca del pueblo, ¿no? Uh-huh. De la Plaza Independencia. Uh-huh. Y el lugar de batalla estaba un poquito más a la zona sur, que es donde está la Plaza Independencia. Uh-huh. La Plaza Belgrano, perdón. Uh-huh.
¿Hay más plazas en Tucumán? Es muy bella San Miguel de Tucumán, para aquellos que no la conocen. Sí. Hay más plazas y parques, ¿no?
Sí, claro. Ahí está el Parque 9 de Julio, que es el Parque 9 de Julio. Era el parque más grande de Latinoamérica hasta después del primer centenario, o sea, hasta después de 1916 que se hizo este parque. Lo lindo que tiene el Parque 9 de Julio aquí en Tucumán, que ustedes van a poder, además de caminar y disfrutarlo, porque es un pulmón muy muy lindo para hacer muchas actividades deportivas, uh-huh. Tiene cada ejemplar de árbol que hay. Hay un ejemplar de árbol por cada país de Latinoamérica. O sea, todas las especies de árboles de la región de Latinoamérica están presentes acá en el Parque 9.
¡Qué buen dato ese, Ramiro! ¡Qué buen dato!
Sí, en cada árbol hay una chapita.
¡Ay, qué bueno!
Está los datos del árbol y de qué zona vino. De Ecuador, de Brasil, bueno. Un poco como para representar la hermandad a través de la naturaleza. se puso un árbol de cada región de nuestra patria grande, ¿no?
Barbie, te presento Ramiro a Barbie, que es nuestra Barbie, maestra.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta, Ramiro, ¿quién es el encargado o quiénes se encargan de cuidar la plaza o las plazas de la ciudad?
Ah, muy buena pregunta. Sí, acá están los encargados de cuidar, que hay una dirección en el ámbito de la municipalidad, de sí. los espacios verdes, que se claro. encargan de cuidar los espacios verdes, de cuidar la altura de los pastos, uh-huh. sobre todo los chicos y chicas que nos escuchan estarán familiarizados no solamente con el coronavirus, sino con el dengue.
Uh-huh. Claro.
Es muy importante que la dirección de espacios verdes controle la altura de los pastos para que no haya bichos de dengue y de mosquitos dando vueltas. Por uh-huh. eso la importancia de direcciones como esta es mantener los espacios públicos, ¿no?
Uh-huh. Así que sí, los edificios, los edificios que rodean específicamente la plaza, nosotros decíamos que está sí. La casa donde nació Juan Bautista Alberdi, y volvemos a la Plaza Independencia ahora, ¿eh?
Sí, está todo cerquita igual, así que...
Claro.
Podés. Contanos sí, qué hay y a cuánto está de distancia la casa de Tucumán, porque no vamos a cometer el error de decir
la casa histórica.
Sí, vamos a decir la casita de Tucumán, porque
no
podemos ir nunca más a Tucumán.
La casa histórica.
Sí, la casa histórica está muy cerquita de la Plaza Independencia, porque como les decía al comienzo, cuando comenzó a crecer de a poquito Tucumán desde la época colonial, eran todos, por supuesto, calles de barro, no había asfalto, no había luz, y una de las casas más grandes que tenía Tucumán era la Casa Histórica. Uh-huh. De hecho, el 9 de julio de 1816 se hace el congreso ahí, porque era la casa más grande, no había otra casa de ese tamaño para albergar la cantidad de personas que vinieron a Tucumán para sesionar cuando se declaró la independencia. Y la casa queda a una cuadra y media de la Plaza de Independencia.
Muy cerquita está. ¿Eh? Ramiro, cerquita. Y te hago otra pregunta. ¿Qué tipo de actividades se realizan en esta plaza? O sea, ya sea festivas o otras cosas que se hagan durante la semana.
Esta plaza, la Plaza de Independencia, es el punto de encuentro para todo en Tucumán. De cualquier tipo de festividad, festejo cuando juega la selección argentina y gana la selección, nos pasamos por ronda y vamos a la Plaza Independencia. Cuando Atlético Tucumán, que es el equipo de fútbol que está en primera, gana, vamos a la Plaza Independencia.
Vos sos Atlético Tucumán, ¿no? Claramente, porque no mencionaste San Martín de Tucumán.
Lugar de festejo.
Está San Martín de Tucumán.
Es un lugar de festejo.
Mirá qué piola, Ramiro. Aprovechó y mencionó a su club y no mencionó al otro, a San Martín.
Mirá vos.
San Martín de Tucumán también, menos veces, pero
bueno, es un lugar de festejo entonces, un lugar de encuentro festejar.
Sí. Por supuesto, y de hecho está siempre, ahora está en obra, está cerrada porque se está remodelando la zona de precisamente de los árboles, reubicándolos. Hay una, en el corazón de la plaza hay una escultura que hizo Lola Mora, que es la escultura de la libertad. Que es la que resalta de la altura, la estatua más alta que tiene la plaza, que se la ve de cualquier lado de la ciudad, de San Miguel de Tucumán, por la importancia que tiene, ¿no? De Lola Mora que la haya hecho y se la haya puesto en el medio de la Plaza Independencia.
En varias plazas están poniendo como el nombre de la provincia. ¿En Tucumán ya lo hicieron también?
No, todavía no hay plazas.
Porque en varias lo están poniendo.
Tienen barrios, hay plazas de barrios,
que
le han puesto, o sea, las plazas le han puesto el nombre de los barrios,
o
por supuesto de los próceres, Plaza San Martín, Plaza Belgrano, como San Miguel de Tucumán es una ciudad con mucha gente, vivimos muchos acá y es muy chiquita, es cerca todo, entonces tenemos muchos espacios verdes y públicos para disfrutar, ¿no?
Ramiro, te hago la última porque ya nos tenemos que ir al recreo. ¿Cómo se prepara, cómo se prepara la provincia para los festejos del 9 de julio?
Bueno, nosotros, a diferencia de ustedes, estamos en otra fase.
Claro, por eso lo pregunto. Si no, sería virtual, pero me parece que va a poder haber alguna clase de movimiento,
sí,
¿no?
Sí, todavía no se ha definido la agenda cómo vamos a festejar el Día de la Independencia, pero sí, habrá alguna, por supuesto, respetando el distanciamiento social, habrá alguna cuestión de festejos para el 9 de julio, pero sí estamos esperando festejar este 9 de julio para nosotros es importante, ¿no?
Ramiro, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo grande.
Gracias. Qué linda pintura nos hizo Ramiro de Tucumán y de la plaza, ¿no?
Me encanta.
Y de la plaza. Sí. ¿Vamos al recreo?
Vamos.
Yo justo le iba a pedir tiempo para ir al baño, pero
no.
Aprovecho justo
vayan
el recreo.
Al recreo, por favor.
Tenemos el recreito de 2-3 minutos y volvemos. Y nos vamos con música. Ya volvemos, ¿eh? Ya volvemos a Radio Escuela para charlar con los chicos de segundo y tercer grado. Caracachumba, paren el mundo.
De todas partes vienen llegando. No se amontonen, vayan pasando.
Qué lindo es ver a los que vienen en barco cruzando el mar y a los que llegan de otro planeta en nave espacial. Las alegrías son compartidas, caras sonrientes, un paso al frente. En el mundo, vamos de viaje, súbanse todos, nadie se va. Abran los ojos, paren la oreja, toda la gente, joven o vieja.
Caracachumba,
Caracachumba.
Pasando.
Qué lindo es ver a los que bajan de la montaña a escuchar y a los que vienen en bicicleta por la ciudad.
El movedizo tiene permiso y el que no afine igual se anime. Paren el mundo, solo nos queda el escenario y la platea. Que los muñecos y las canciones nos iluminen los corazones.
Caracachumba,
Caracachumba, Caracachumba.